Padre, te damos gracias en este día que se dice memorial, cuando nos acordamos de los soldados que murieron para darnos nuestra libertad física, que también nos acordemos cómo vivieron los que murieron para darnos nuestra libertad espiritual. Comenzando con el guerrero más grande, ese es Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz, pagó el último precio, el precio más grande, para que nosotros viviéramos en libertad espiritual y no bajo el látigo del pecado. Y Padre, te pido hoy que nosotros aprendamos de ellos cómo vivir. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo tengo tres de mis hijos que han estado, uno todavía está, pero dos han estado más en las Fuerzas Armadas. Y tengo un poco de experiencia segunda mano de lo difícil y los daños que es la guerra. Bendecidamente, ninguno de mis hijos sufrió la muerte. Pero a los tres que entraron al militar, se les pide que estén listos. Que a cualquier momento, ellos podían ser llamados, y uno fue llamado a Irak, donde él entró en situaciones donde él podría haber perdido la vida. Una vez él estaba para ir en un helicóptero con cinco de sus amigos, pero lo llamaron al último minuto a ir a otro lugar y sus cinco compañeros fueron en helicóptero, el cual chocó y se murieron los cinco. Y así de rápido yo también podría haber perdido un hijo. El cristianismo no es diferente. De los 12 apóstoles que primero siguieron a Cristo, 11 de ellos murieron mártires en varios países. El otro podía haber muerto igual, trataron. Desde ese tiempo en adelante, cristianos, hermanos y hermanas nuestros, por los cientos de miles, han dado su vida para propagar el reino de Dios. No quisieron, nadie quiere morir, pero dijeron lo que Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Y siguiendo el ejemplo de Cristo, que fue crucificado y que dijo en 1 Juan 4, dice, no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Estaban listos y dispuestos para dar su vida en su totalidad, incluyendo hasta la muerte. Y ellos nos hablan. Hoy vamos a estar en dos pasajes, uno en segunda de Timoteo y otro en segunda de Pedro. Los dos libros escritos por dos soldados de Dios en sus últimos días. Segunda de Timoteo, Pablo estaba a punto de que le quitara la cabeza a Nerón. En segunda de Pedro, Pedro dice, ya estoy yo también a punto de dejar atrás mi carpa, mi cuerpo este que tengo aquí. Él también le había profetizado el Señor que él iba a morir por Cristo, y él sabía que ya estaba a punto de ir, y por eso escribió el libro de segunda de Pedro. Los dos soldados a sus últimos momentos nos están exhortando, y hoy en la semana de memorial, cuando acordamos de los que murieron por nuestra patria aquí en Estados Unidos, también yo quiero que nos acordemos de los que murieron por nuestra fe. Por la misma razón, ¿por qué nosotros nos debemos como americanos, si somos, acordarnos de los soldados que murieron por nosotros? No para que podamos salir a la playa a tomar cerveza simplemente y tener un picnic, aunque nosotros queremos mirar como americanos cómo debemos vivir, basado en lo que se pagó por nuestra libertad. en este país. Yo sé que otros países tienen días similares para conmemorar. Yo debo mirar a los soldados que dieron su vida por mí y decir, yo debo ser un buen americano si yo soy americano. Igual como cristiano, yo debo estar mirando primero a mi Señor Jesucristo y luego a los grandes guerreros de la fe, para yo poder decir ahora cómo yo voy a vivir. Mi vida debe ser similar a lo de ellos. A mí, yo no soy menos soldado que Pablo, ni que Pedro. Cristo llamó a Pedro y dice, sígueme, vas a morir. Pedro lo siguió. Dios me dice a mí, sígueme, y quizás tú también mueras. Y Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, nos da un pasaje que tenemos que tomarla a cuenta. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículos de, el 2, del 3 al 4, versículo 3 al 4, dice, tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo nos dice, porque yo he oído muchos, pues soy hijo y lo que estamos, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey. Sí, pero muchos quieren vivir como si estuviéramos ya en el palacio no estamos ahorita. Acuérdense que en esos días, cuando había batalla, el rey no se quedaba en el cuartel, el rey y los príncipes salían adelante. Cristo salió adelante, derrotó la serpiente. Nosotros sí somos los hijos del rey, pero la guerra sigue hasta que él venga. Y cuando el rey se queda en casa, como se quedó el rey David, y cuando los príncipes se quedan en casa, cuando deben estar batallando, vienen cosas como Betsabé y nos arruinan la vida. Entonces nosotros queremos ver hoy, en memoria de los que murieron, cómo nosotros debemos también vivir. Somos soldados del rey que viene. Nos dice en 2 Timoteo también capítulo 4 del versículo 7 al 8 que nos espera una corona de victoria a los que aman su venida. Nosotros estamos peleando y algún día se nos va a decorar con la victoria que nosotros tenemos, porque Cristo sí viene. No se olviden que Él viene. Y que Él dilata, nos dice, vamos a ver más tarde, dilata para que otra gente se salva, pero Cristo viene. Este no es un juego. Yo oigo muchas personas discutir la profecía como si fuera un rompecabezas. A ver, ¿quién es el 666? ¿Y quién es la bestia? ¿Y quién es el número? ¿Y sabes qué? No les cambia la vida nada. Sacan sus fórmulas, como vi una vez al pastor Chuck Swindoll, que dijo en uno de sus sermones, dice, que vino uno de esos expertos en la profecía, y dice, yo ya sé quién es la bestia, quién es el anticristo, y dio su fórmula, y dice Chuck Swindoll, yo estaba bien convencido hasta que puse la fórmula a mi propio nombre y también yo salí como el anticristo. Entonces, la gente trata de figurar, la profecía nunca fue hecha simplemente como un rompecabezas para poder ver qué es el futuro. La profecía fue hecha para motivarnos al hecho de que la batalla ya está ganada, pero que nosotros tenemos que pelear. Dios quiere que nosotros militemos. Esa es una batalla, no un juego. Pablo lo dice, somos soldados. No nos podemos enredar, y vamos a hablar más de eso más tarde. Pero tenemos que vivir en vista de que este mundo tiene su fin ya puesto. Regresando ahora viendo a Pedro, a 2 de Pedro, capítulo 3, donde nos dice lo que va a pasar, cómo Satanás pelea su batalla, y qué va a pasar. Y nos dice, primeramente, en el versículo 3 y 4, dice, sabiendo primero vez primero esto, que en los postreros días vendrán escarnecedores, burladores. Verdad, burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Y no es lo que vemos hoy? Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que Cristo viene. ¿Qué es la actitud de la mayoría de la gente a tu alrededor? Ellos están en otras cosas. Ellos se burlan de nosotros. Este no cree en la ciencia, este no cree en esto, este cree que este hombre, este falso Dios va a bajar en algún caballo blanco. ¿Sabes qué? Yo lo creo. Porque todo lo que pasó cuando Cristo primero fue profetizado, cumplió. Y no hay razón alguna porque la segunda parte de la profecía no se va a cumplir tampoco. Cristo va a regresar, pero te van a tratar de distraer. Van a decir, ¿sabes qué? Tienes que preocuparte con el calentamiento global. Ahora, quizás sí, quizás no, se está calentando y quizás tenga algo que ver con el dióxido de carbono, quizás simplemente sea porque el sol pasa por ciclos y las dos cosas sí tienen que ver. Pero yo sé una cosa si no sé otra. El mundo no va a acabar por calentamiento global. ¿Cómo sé? Porque el Señor ya me dijo. ¿Cómo va a acabar el mundo? Aquí me dijo, Pedro, Dios va a venir y lo va a acabar. Ahora, ¿estoy diciendo que no debemos guardar el mundo? Claro que lo debemos guardar, porque es algo que Dios hizo, y lo hizo con precisión, y lo hizo con belleza, y nos lo dio. ¿Y qué falta de respeto sería menospreciar este planeta que Dios nos dio? Pero no dejemos que nos distraigan de la batalla. Mira, me estaba hablando con el doctor Roberts. Y el doctor Roberts, que ha sido misionero y es de hijo de padres misioneros, me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo era niño, y cuando Roberts era niño yo ni existía. De cuando yo era niño, cuando la gente decía salvar al mundo, se trataba de ganar almas. No de bajar el dióxido de carbono. Hemos cambiado la meta. La meta del Señor todavía es la misma. Nos dice aquí, en el versículo 11, ¿verdad? Estamos viendo que Él no quiere que nadie perezca. Digo, el versículo 9, que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué importa? Que el mundo se mantenga verde y que todos se mueran fuera de la presencia de Dios. La batalla sigue. Los escarnecedores dicen, ¿sabes qué? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Y se ignoran que ya una vez dijeron lo mismo. Dicen, ¿cuándo va a venir? Nunca ha llovido. Y luego vino el diluvio. Y se los llevó a todos. No deje que te distraigan. Tú eres un soldado, ¿sabes? El enemigo siempre le gusta distraer. Una estrategia que tienen muchas veces en la guerra es poner una batalla falsa acá para que, mira, ahí está todo, y corran y dejen la batalla verdadera para que entre el enemigo. Es lo que Satanás hace. Cosas buenas. Es bueno, como digo, reciclar. Es bueno guardar el mundo. Es bueno tratar con todas esas cosas. Porque es el mundo que Dios hizo y lo debemos guardar. Pero esa no es la batalla primaria. La batalla primaria es para los corazones y las almas de los hombres. Y nunca debemos perder eso nosotros. Nunca tenemos. Si no lo tenemos así, vamos a perder más terreno. La victoria vendrá. Eso ya no se es garantizado. Y Satanás quiere que no nos acordemos. Él quiere que tú pienses que estamos perdiendo. Que mires al mundo a tu alrededor y como el canto de ese un día a la vez. Iba a decir solamente una vez, pero ese no es el mismo canto. Un día a la vez. Soy romántico, ¿sabes? ¿Qué dice el segundo verso? Ustedes saben que hoy está peor. Pero la verdad es, si mira uno las estadísticas, no es verdad. Al fin del siglo primero, los que estudian tales cosas estiman que había un cristiano solamente por cada 100,000 personas en la tierra. Entonces, por cada millón de personas, vamos a decir, 1,000,000 de personas, en casi el tamaño de San Antonio, hubiera 10 cristianos. Hoy en día, es un creyente por cada 10 o 9 personas, depende de cómo les hace estadísticas. Ahora, si lo volteas, como he dicho en el pasado, si lo volteas se mira mal, dice, 90% del mundo todavía está perdido. Y es verdad. Pero en primer siglo, era solo 1 en 100,000. Ahora, si volteamos la cosa y decimos 90% del mundo está perdido, 10% del mundo está salvo, significa que tú y yo, como soldados, tenemos que ganar ¿cuántos? 9. ¿Crees que usted puede ganar 9? En el tiempo de Pablo y de Juan y de Pedro, tendrías que ganar 99,999, puros 9, ¿verdad? 99,999, porque tú estás. Entonces, eso sería un poco más difícil. Estamos en porcentaje ganando, y cada hace una generación era como 15 o 20%. Ahora está mejor. No lo vemos, ¿por qué? Porque, como dije antes, Satanás nos distrae, los escarnecedores nos distraen, tratan de ponerlo al revés. Pero si todos los soldados hacen su trabajo, podemos. La victoria vendrá. Y habrá una tierra libre con justicia, como Dios quiere que haya. Nos dice el versículo 13 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Esas son, ahí que dice, las promesas de Dios. La injusticia no gana. En la cruz la batalla ya fue determinada. La victoria vendrá. Está viniendo y se acabará. Tú como soldado tienes que aferrarte de eso. No dejes que la propaganda del mundo te desanime. Ay, estamos perdiendo esa libertad, pelea más duro. Para ti vivir es Cristo, morir ganancia. No te importe, tú pelea, tú haz lo que tú debes hacer, tú gana almas. Y no estamos peleando contra musulmanes o contra, estamos peleando contra poderes y potestades. Por esa gente. Pero Dios ganará. Eso es lo que pensaban Pablo y Juan y ellos, cuando sí había uno por cada 100,000. Es uno más uno contra 100,000. ¡Ay, qué fácil! Sigamos hasta que morimos. Si para ellos lo hicieron, ¿cuánto más nosotros? Ahora Satanás va a pelear, pero no nos gana. Peleando para que más vengan. Es importante. Mira, que la Biblia nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, que Cristo vendrá cuando el Evangelio ha entrado en toda tribu y toda nación, todo lugar, que por primera vez en la historia se está viendo hoy. Por eso me encanta tanto el Wycliffe, ¿verdad? Y lo he dicho antes. Ellos están a punto, años solamente, no siglos, años, de traducir la Biblia a todo lenguaje en el mundo. Todos los 7,000 y por ahí lenguajes que hay en el mundo. Están ahorita tan cerca que los lenguas que ahorita están tratando, la mayoría de esas, muchas de esas, son lenguas de tribus que solo tienen 500, 600 personas. Ya la mayoría del mundo tiene la Biblia en un lenguaje que lo pueden conocer. Está así de cerca. Nunca ha sido eso la verdad antes. La batalla se está ganando. No se ve, pero es la verdad. Pero se está ganando porque hay soldados dispuestos a hacer el trabajo. Misioneros en grupos como Wycliffe o Nuevas Tribus o personas así, personas aquí en el valle, entre los trabajos, entre la gente nada más que está viviendo como debe, que están peleando para ganar las almas de sus sus compañeros en el trabajo, de sus los otros alumnos en las escuelas, así. Y nosotros tenemos que acordarnos, tú eres tan importante soldado como ellos. Nadie que está aquí está exento de la guerra en que estamos. Tenemos que vivir como ellos. Nos dice entonces, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo nosotros debemos vivir? Cuatro cosas que yo quiero que miremos. Primero, de veras busca la venida. ¿Tú quieres que Cristo venga? ¿Estás anhelando, esperando la venida de Cristo? Como dice Pablo a Timoteo, espero la corona que a los que aman su venir. Y no estoy diciendo que amen el rapto. Muchos no quieren la venida de Cristo, nada más quieren una escalera para salirse del pozo que se excavaron. Si tú estás excavando un pozo y estás en el fondo, lo profundo del pozo, y es un pozo que tú hiciste, y la mayoría de nuestros pozos, vamos a decir la verdad, la mayoría de nuestros pozos las excavamos nosotros. Con nuestras propias manos nos la excavamos y la llenamos con nuestra propia basura. Y luego estamos hablando, ¡ay, Señor, sácame! Y lo que queremos no es la venida de Cristo muchas veces. Mucha gente que quiere que venga el rapto es que porque pues están en deuda hasta sus oídos. Sus relaciones familiares se están destruyendo. Todo lo odian, nadie lo quiere. Y simplemente quieren que lo saque de ahí. No, tenemos que amar el que aparece. ¿De veras buscas tú? ¿Estás anhelando que venga Cristo? No para que te saque de tu basura, pero simplemente porque ya quieres ver la victoria del Rey. Acuérdate que cuando venga Cristo, te va a mirar, me va a mirar y va a decir, esta es tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Lo amas? Ay, no, Señor, déjame unos dos. Es como mi esposa. Es una de esas personas que si tiene alguien que va a venir a limpiarle la casa, ella tiene que limpiar primero. ¿Cuántos conocen personas así? ¿Van a limpiar la casa? ¿O me van a cortar el chaquete? Pues por lo menos voy a sacar las hierbitas para que no piensen que... Y las están pagando para que me saquen todo eso, pero no quieren que te miren. Ay, este es un... Mira qué cochino tiene la yarda. Muchos de nosotros estamos ahí en nuestra vida. Ah, va a venir el Señor. Pues no, todavía no, Señor. Tengo que arreglar algunas cosas primero. No, yo quiero que Cristo venga. Cristo, yo quiero verte cara a cara. ¿Estás listo tú para que el general regrese? ¿Amas su venida? ¿Lo buscas? Segundo, ¿estás apresurando su venida? Ahora, aquí hay una traducción en el español que... Está mejor otra en el inglés. Ay, cómo me gustaría hacer una Biblia que tuviera lo mejor de los dos. El versículo 12, en 2 de Pedro, capítulo 3, nos dice, esperando y apresurándoos para la venida. No, el griego no dice eso. El griego dice, esperando y apresurando la venida de Dios. No nos estamos apresurando nosotros, así no es lo gramático, es nosotros estamos desde la perspectiva humana apresurando la venida del día. Ahora, desde el punto de Dios ya lo sabe todo. Siempre ha sido fijo. Pero, por ejemplo, el ejemplo que di, la Biblia dice que Cristo no va a regresar hasta que la palabra no ha sido esparcida a toda tribu y a toda lengua. ¿Qué pasa si mañana paran todos los de Wycliffe de hacer el trabajo? Desde la perspectiva nuestra, Cristo no viene. ¿Por qué va a venir Cristo? Ahora, Cristo ya supo que iban a hacerlo o no. Esto es donde entra la cosa del libre albedrío y la omnisciencia de Dios, y se confunde uno si se trata de pensarlo mucho, te hace puré de manzana el cerebro. Pero la verdad es que si trabajamos ganando almas, si trabajamos, luchamos, Cristo viene en un día más pronto de que si todos estamos flojos. Ahora, Él sabe cuál de los dos es. Y vendrá basado en eso. Pero si yo quiero que Cristo regrese más pronto, yo debo estar viviendo de forma para que esa batalla se gane más rápido. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo cosas, ganando almas, convirtiendo personas, ayudándolos en sus vidas, ayudando a misioneros, para que ese día pueda venir, apresurando la venida? O sea, nada, vendrá cuando venga, vendrá, yo no voy a ir aquí, me voy a quedar. Así es la vida de muchos. No, ¿cómo vivió Pablo? ¿Cómo vivió Pedro? Para mí vivir es Cristo. Y morir, o la segunda venida también, ganancia. Tercero, vivir sencillo. Regresando al pasaje en 2 de Timoteo capítulo 2. Vimos que Pablo dice en el versículo 3 y 4 que el soldado, el buen soldado, no sé qué, no se enreda en las cosas de esta vida. No dice que no hace las cosas de esta vida, pero no se enreda. ¿Alguno de ustedes se ha enredado alguna vez en algo? Yo soy músico, muchas veces saco los cables que tengo ahí en o una cosa que, si no son músicos, esto lo saben todos, casi todos. ¿Cuántos de ustedes en la Navidad, al fin de la Navidad, ponen las luces y las ponen bien organizadas en su paquetito? Y luego cuando viene el diciembre siguiente, yo no sé cómo pasa, nunca sé cómo pasa. Pero cuando bajas de nuevo esas luces y yo veo a Gloria y ya se está sonriendo. ¿Qué pasa? ¿Qué, cómo están esas luces? No sé cómo. Durante el año estaban ahí en el ático donde los guardes tú, bien puestas, y vino algún duende o no sé qué cosa, y empezó a enredar mis luces de Navidad. Y yo saqué, y las guardé bien. Pero un ratoncito se metió ahí, no sé, y los... ¿Cuántos de nosotros nos hemos enredado? Pensamos que todo está bien y luego estoy atado aquí, estoy atado allá, y esto me ataca, y esto, y para seguir, o sea, yo tengo que primero quitarme... Dice, un buen soldado vive sencillo. No se enreda con un montón de cosas que cuando venga el tiempo que él tenga que moverse. Yo lo veo aún con el Bienaventurado Ben. Cuando empezamos el Bienaventurado Ben, teníamos un sistemita de 120 watts y una batería. Lo poníamos detrás del pick-up de Juan y nos íbamos. No era un sonidote. Pero ahora cuando quiere ir el Ben, te trae. Y a ver, bocinotas, nos toma más tiempo a veces. Si estamos tocando en uno de los nursing homes, como vamos a hacer en Día de Padres, nos toma más tiempo, por lo doble o más, poner y bajar las cosas que la música que vamos a tocar. No, los mariachi, qué fácil sería ser mariachi. Agarras tu guitarra y tu violín y sí, claro que te tienes que poner uniforme, pero no hay nada más. No, pero tenemos que ser band, ¿verdad? Y de tener todo. Esto, y somos cuatro y nos toma una hora y pico arreglarlo y luego poner el sonido y luego meter los cables y estos son mis cables y estos son tus cables y estos son los cables que van acá y estos son los exámenes. La vida sencilla. Cada uno de nosotros debemos despojarnos de cosas que nos estén enredando para darle más tiempo a la batalla. Y por último, ya se habló en el tiempo de compartir, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. No, y estoy ahorita hablando a los que vienen. Me gustaría poder hablar a los que no. No, era la iglesia. ¿Sabe qué? No necesito a la iglesia. ¿Sabes qué? No, quizá no necesites tú hoy la iglesia. La iglesia te necesita a ti. Y no por tu cartera. ¿Qué dice Hebreos? Somos un cuartel de soldados. Y hay batalla mañana donde quizá algunos mueran. Y hoy tenemos que exhortarnos al amor y a las buenas obras. Y también quizá oír al pastor, sabe que vamos a decir que estuvieras en Irak cuando la guerra estaba, en la Segunda Guerra Mundial, donde había muchas más muertes que en la guerra de Irak. Y en la guerra de Irak ya no se mueren muchos en esas guerras modernas. Pero en ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial murieron 70 millones de personas en total. Y tú estás listo para salir a la batalla. Y estás reunido con la tropa. Y viene tu comandante. Y empieza a dar instrucciones, pero tu comandante es uno de esos oficiales que te ha ocurrido hasta donde no. Es un genio en la batalla.
Pero habla así, ¿no?
¿Sabes qué? Si tú quieres sobrevivir la batalla del siguiente día, a mí no me importa qué aburrido sea. Tú escuchas las palabras del general y luego tú tienes personas al lado tuyo que mañana van a morir y que tienen miedo y necesitan tu aliento. La iglesia es lo mismo, hermanos. La iglesia no es simplemente un lugar donde adorar a Dios. Tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar. Y puedes oír buenos sermones en el televisor. La iglesia es para que tú y yo unidos nos ¿qué? Nos animemos, nos exhortemos, nos redargullemos, nos ayudemos. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Sal a pelear. ¡Ánimo! Ah, oh, pues me da más ánimo en mi camita. Es un día de acordarnos de los que sacrificaron lo mayor. Pero también para acordarnos que a nosotros se nos pide lo mismo. Yo no soy privilegiado de tener unas reglas más blandas para mí que las que tuvieron Pablo, que le cortaron la cabeza, y Pedro, que fue crucificado boca abajo. Se me llama a mí y a ti a vivir como los que murieron. Acordarnos de ellos, porque a nosotros se nos espera en Cristo lo mismo. No hay más grande amor que el que dé su vida por sus amigos. Padre, te pedimos hoy